Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A la 1 y 5 de la tarde, esto es Mediodía COPE, arrancan los deportes. Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. Vamos a ir de inmediato a la sala de prensa del Benito Villamarín, porque en cuestión de 10 minutos va a hablar Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Betis. Han pasado muchos días, llevamos sin ver jugar al fútbol al Betis 2 semanas debido a la suspensión, al aplazamiento, mejor dicho, del partido del pasado viernes ante el Deportivo de La Coruña. Tenemos un montón de cosas que contar y analizar, y la verdad es que lo más interesante es que afortunadamente regresa el fútbol, porque yo sigo pensando que cuando no hay fútbol, la verdad es que la actualidad se cae. Bueno, vamos a darnos una vuelta, antes de nada, por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Betis. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que cuando no hay fútbol, por eso siempre insistimos tanto en la necesidad de que los equipos se mantengan vivos en la Copa del Rey, que se mantengan hasta el final las competiciones, porque esto, desde luego, de domingo a domingo, es muy antiguo, ¿eh? Pierde un interés tremendo.
No, además, nosotros entendemos poco, pero si algo entendemos es de fútbol, que hemos visto mucho fútbol durante toda la vida.
Sí.
Así que cuando rueda la pelota, por lo menos, estamos más entretenidos. Ya hablando de juzgados, de líos institucionales y demás, eso es mucho más complicado para nosotros, que ni somos abogados ni de otra profesión. Somos de periodistas que hablamos de fútbol, de los partidos, si gana, si pierde, si empata, si lo hace bien o si lo hace mal. Así que estamos deseando de que ruede la pelota ya.
Sí. ¿Y qué lección le ha dado el Alavés a todos, a aquellos que tienen una pobreza deportiva mental exagerada? Y me dirijo directamente, ¿por qué no?, a actuales dirigentes del Betis, que han permitido que el Betis se caiga de forma descarada, como el entrenador nos sacó a Rubén Castro en el partido de Deportivo de La Coruña, y lo que ha hecho el Alavés es darle alicientes a una temporada, no convertir la temporada en un sopor, en un aburrimiento, y ahí está, el Alavés demostrando, ¿verdad, Escalera?, que si te tomas las competiciones en serio puedes llegar y puedes muy lejos y puedes convertir una temporada, en vez de en un pestiño brutal, pues en algo tremendamente atractivo.
Con un técnico ambicioso, con las ideas muy claras, con un equipo, la verdad, que hecho de retales, con algunos futbolistas que no contaban para otros equipos de primera división, y ahí está, ha hecho un bloque y se ha colado en la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Es muy difícil que la gane ante el Barcelona, pero bueno, por lo menos la va a jugar y ha hecho una temporada tremenda. Hay lista de convocados del Betis, acaba de salir,
pues
y antes de nada, claro, vamos de un sitio para otro, pero como acaba de salir, lista de convocados del Betis. Novedades importantes, ya que vuelve Sanabria a esta lista de 18 jugadores que ha hecho Víctor Sánchez del Amo previa a esta comparecencia de prensa antes del partido de mañana ante el Valencia. Y también Piccini, que tenía algunas molestias, así que vuelve también Piccini, el lateral, que fue protagonista en Deportes COPE Sevilla esta semana. Uh-huh. Una entrevista, la verdad, es que bastante jugosa. Sanabria y Piccini, novedades en la lista del Betis.
Joaquín no está, supongo.
Sin Joaquín, Don y José Carlos. Tres futbolistas que hoy mismo han sido ausencias en el entrenamiento, que han entrenado en el gimnasio, pero que eran bajas casi seguras, y efectivamente Víctor pues no los ha metido en la lista porque todavía no llegan físicamente.
Bueno, si hay algún despistado, el Betis recibe mañana a la 1:00 p.m, un horario extraño, porque ni es mañana ni es mediodía, pero son los horarios que pone en la Liga. Recibe a la 1:00 p.m. al Valencia, y con esta de lista de convocados, no sé si te atreves a dar un posible once inicial.
Sí.
Claro, pues yo creo que va a repetir, ¿no?
Yo lo tengo, yo creo que también.
¿Que
con Adán en portería, Piccini, Mandi, Pestela, Tosca y Durmisi en defensa.
Un momento. Que la gente va corriendo.
Sí.
Y no,
Mandi... ahora le iba a repetir y colocándolos de nuevo. Iba a decir, línea de tres centrales con Mandi, Pestela y Tosca.
Sí.
Piccini a la derecha. Sí. Durmisi a la izquierda, y en el centro del campo yo creo que volverán a actuar los tres futbolistas que lo hicieron bastante bien ante el Fútbol Club Barcelona: Petros, Rubén Pardo y Dani Ceballos, y arriba Alex Alegría y Rubén Castro.
no le das opciones a Sanabria, ¿no?
Viene de una lesión, tendrá algunos minutos seguramente, pero no creo que de inicio juegue de titular ante el Valencia.
Bueno, pues estamos deseando volver a ver al Betis jugar al fútbol, porque lleva dos semanas la afición del Betis sin ver al Betis, porque el partido del viernes pasado fue aplazado. Fue aplazado y, bueno, se aplazó el partido, no pasó nada. Pero hay que ver la que se forma en este país cuando el Real de Madrid está inmerso en cualquier actividad que no le conviene al Real de Madrid. Esto es lo que hay. No se ha comentado nada el aplazamiento entre el Deportivo y el Betis. Ha sido prácticamente un escándalo el aplazamiento del partido entre el Real de Madrid y el Celta de Vigo.
Tiene un debate tremendo. Bueno, debate no existe, porque usted la oralita se cae y ahí no hay posibilidad de jugar el partido, pero no, bueno.
Debate, bueno, aquí el único debate es que el Real de Madrid parece sagrado y escoltado por un montón de medios de comunicación, pues hay que tragar. Y aquí llega el alcalde del Celta de Vigo, da un golpe en la mesa y, bueno, y salen como leones inmediatamente a comerse al alcalde.
Lo peor de todo es que ha habido comunicado del ayuntamiento, ha habido fotos, ha habido vídeos, se caía el techo, que el techo se caía.
Da igual, pero Real de Madrid le quería jugar y había que jugar por narices. En fin, es la misma historia de siempre. Bueno, estamos esperando antes de nada para escuchar la rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo, pero ahora también vamos a hablar, evidentemente, del Sevilla. Nos va a contar José Manuel Oliva cosas interesantes del partido del próximo domingo. Hay dos jugadores que prácticamente están descartados, el caso de Pareja y Escudero, y nos va a contar Oliva, como digo, algunas cosas interesantes con respecto al partido y también al futuro de Vitolo. Y también le vamos a contar algunos movimientos que está llevando a cabo el Sevilla con respecto a esa lucha firme en contra de los violentos y los insultos. Pero antes de escuchar a Víctor Escalera, hay un par de detalles abiertos. Zozulia,
sí, que se ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros. Es el segundo día consecutivo. El miércoles entrenó en el gimnasio, este jueves lo hizo con el grupo y hoy también, pues ha entrenado con el resto de sus compañeros. Ha habido bromas, risas, se ha entrenado como uno más. Es cierto que no puede jugar, pero bueno, por lo menos aquí está contento y puede entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros. Dijo Martín Presa, el presidente del Rayo, que todavía está esperando una respuesta. Pero bueno, yo creo que muchas veces huelgan las palabras, ¿no? Si es que no hay seguridad, aunque la de la Liga, para jugar en el Rayo Vallecano, ¿cómo va a ir un futbolista allí con su familia? Es que es muy muy complicado. Así que el jugador se sigue entrenando con el grupo, con el Real Betis Balompié, a espera de ese comunicado oficial y de la decisión que, si no cambia nada, será que no.
La verdad es que este tema, como un montón de cosas en la vida, se ha escapado de las manos. Cuatro desalmados.
Esto es lo que pasa cuando se mezclan temas políticos con el fútbol.
Sí, cuando se le da importancia a lo que no se le tiene que dar importancia, como por ejemplo que el presidente del Betis no haya salido públicamente a hablar de lo que ha hecho la afición del Rayo, de lo que ha hecho el Rayo, de las críticas y de la coacción que ha sufrido uno de sus futbolistas. No ha hablado. Y si haya hablado para contestar a un personaje que anda dando vueltas por el ayuntamiento de Sevilla, pues la verdad es que no tiene razón y es darle protagonismo a este tipo de personajes. Después, en el tiempo de tertulia con Escalera, Oliva y Rafael Pineda, les voy a preguntar también por este caso, que esconde otras cosas interesantes. Sí. Ojo a los números de Zozulia, que el asunto absolutamente lamentable y que desde aquí hemos condenado y hemos defendido al jugador esconde una operación deportiva absolutamente lamentable. El jugador, la amortización del jugador ronda el millón de euros, un jugador cuya aportación ha sido cero. Ahora mismo, evidentemente, está escoltado por la defensa que hay que hacerle, porque no hay que ligar una cosa con la otra, pero el episodio que está sufriendo no puede esconder el petardo deportivo del señor Torrecilla con este jugador.
Unos números negativos tanto en lo económico como en lo futbolístico, porque el jugador no ha marcado un tanto y en lo económico se le va. Un equipo como el Betis necesita otro tipo de delantero, claro.
Un millón de euros.
Y claro, y ahora sí el Rayo. Ahora hay otro problema, a ver quién asume esa ficha, porque el Rayo se va a lavar las manos. Si no va para allá el futbolista, a ver qué va a ocurrir.
El Rayo, la jugada del Rayo es clara, ¿no? El Rayo sale públicamente y dice que defiende al jugador, que lo va a escoltar, que tiene todo el apoyo, y si ahora Zozulia decide no ir allí, pues porque ya a mí que me dejen de historia, ya esto se ha convertido en una cuestión económica, ¿eh? Aquí el Betis se quiere desprender del jugador porque el jugador no ha aportado absolutamente nada y quiere, bueno, pues ahorrarse parte de la ficha, porque en eso desgraciadamente se ha quedado el tema, y el Rayo Vallecano pues no va a querer pagar a un jugador con el que no va a poder contar.
Ya, lo raro y lo extraño y lo complicado del tema es que por la tarde del día 31 de enero hubiese algún comunicado de las peñas ultras del Rayo Vallecano, de Bucaneros, que no querían al futbolista, y la operación siguiese para adelante habiendo otros equipos muy pero que muy interesados en el jugador. Eso es lo que muchos no se terminan de explicar, porque este jugador termina el Rayo cuando hay equipos de segunda, por ejemplo el Valladolid, por ejemplo otros equipos de nombre, que bueno, podría haber acabado allí el jugador y no hubiera pasado absolutamente nada. Termina el Rayo, lo firma, mira, todavía está a día 10 de febrero, 10 días después del cierre del mercado, todavía sigue el asunto, pues entre papeles para arriba y para abajo, y entre que todavía no ha decidido el futbolista lo que va a hacer.
Porque el presidente del Betis, que yo insisto, esto ya es una opinión, no es una información, para mí su proyecto está absolutamente agotado. El presidente del Betis debe entender que este jugador es un fracaso y lo que tiene que, deportivamente, lo que tiene que hacer es intentar recuperar el dinero o rentabilizar una mala operación de Torrecilla. No saliendo a defender al jugador y dejándolo mitad de temporada sin jugar, pues fíjense dónde va a colocar a Zozulia el Betis la temporada que viene.
Sí. Va a ser complicado porque es un futbolista que tiene contrato hasta 2019. Llega Víctor Sánchez del Amo, sí, el técnico, pero antes de la rueda de prensa va a haber una foto. Saludo por aquí al querido compañero Tito González.
Ah, magnífico.
Deportes 4, grandes preguntas. Esperamos la de hoy también.
Sí, claro.
También la de Silvia Verde.
Tenemos por ahí Ismael Medina hoy.
También está sentado.
Ah, también está Ismael Medina.
Impertérrito desde que llegué, sentado el querido Ismael Medina.
Me ha saludado, ¿no?
Yeah. Beca el Gran Derby. O sea que también hay una aportación del Betis a favor de la investigación contra el cáncer en la previa de ese partido ante el Valencia. Importante también lo que está haciendo el Betis y el Sevilla, porque vemos los dos escudos. También lo hizo el Sevilla, lo hace el Real Betis ahora. Esto también hay que luchar contra el cáncer y para la investigación. También aporta su dinero y su granito de arena el Real Betis Balompié.
¿Por qué bajas la voz? Parece que está saliendo el calvario.
Sí, pues bajo la voz porque están los compañeros y cada vez están más bajos y veo la cruz de guía por aquí.
¿Has visto los ciriales, ¿no?
Y ya sale y la gente aplaude y ya se va a sentar Víctor. Sí. Así que
por cierto, no hay fecha para el partido aplazado todavía,
¿no? No hay fecha para el partido aplazado. En teoría debería jugarse esa primera semana de marzo, pero todavía no hay oficialidad. El Betis no quería jugarlo el día 22, que jugaba previa al derbi, cuando jugaba el Sevilla la Champions. Así que ahora lo comentamos, pero va a empezar la rueda de prensa.
Especialmente a los béticos, que este fin de semana comenzamos con la puesta en marcha de la campaña de la beca El Gran Derbi a favor de la investigación contra el cáncer, que ponemos en marcha el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club. La primera acción de recolección de fondos es una cuestación mañana en las puertas del estadio, a través de las voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer. Y además tenemos activa una fila cero con número de cuenta que pusimos en la web del club. Lo volveremos a reiterar hoy en redes sociales. Y pedirle a todos los béticos, por favor, que colaboren con la beca El Gran Derbi. Míster, ¿cómo animamos a los béticos para ello?
Yo creo que poco hay que animar a nuestra afición que demuestra pues cada jornada que jugamos aquí en el Benito Villamarín su apoyo incondicional al club, y yo creo que además para estas causas pues todos nos solidarizamos y tratamos de colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Yo soy muy proactivo con todas las asociaciones de lucha contra el cáncer, sobre todo para fomentar la investigación. Cada vez que se me solicita cualquier tipo de colaboración, pues ahí estoy, porque creo que todo lo que podamos aportar desde nuestra perspectiva, bueno será. Y a nuestra afición y a todas las personas que les pueda llegar este mensaje, pues pedirles eso, un granito de arena para poder ayudar a mejorar los medios para la investigación en la lucha contra el cáncer.
Pues tras
Muchas
este
gracias,
mensaje
Mister.
Va a empezar la
rueda de prensa
de Víctor Sánchez del Amo. Vamos a empezar nosotros por aquí. Viene Mercedes, la querida compañera. Gracias, Mercedes.
Gran profesional.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Isaac Escalera, en directo para COPE Más Sevilla. ¿Cómo llega el partido para el Betis después de no haber jugado la semana pasada en Riazor?
Bien. Hemos tenido un fin de semana sin competición por la incidencia de La Coruña, pero tenemos que adaptar nuestro trabajo a esa circunstancia. Hemos reorganizado nuestro trabajo de preparación. Hemos tenido mucho tiempo también para preparar este partido contra el Valencia. Nos ha venido también bien para recuperar a jugadores que teníamos, estaban ya en esa última fase del proceso de readaptación para entrar con el grupo, y hemos podido ya incorporarles esta semana al trabajo para que vayan, pues eso, acumulando minutos de entrenamiento ya con el grupo para poder tenerles disponibles para la convocatoria. De hecho, ya recuperamos en la convocatoria pues algunos de esos jugadores.
Ismael Medina de Bienesport le iba a preguntar eso. A priori es bueno, creo que ha venido bien el tema de no jugar en dos semanas por el tema de recuperar lesionados, pero ¿dos semanas sin fútbol puede afectar o no a estas alturas de campeonato?
Es que todos esos análisis de a priori, a posteriori, es bueno, es malo, todo es relativo. Cuando veamos el resultado podremos mirar atrás y decir, ¿nos ha venido bien, nos ha venido mal? Yo creo que no, eso no, nosotros no le dedicamos tiempo a eso. Es lo que ha tocado, son circunstancias que se pueden dar. No hemos tenido una competición, reorganizamos y nada más llegar de La Coruña hicimos un partido, aunque sea de entrenamiento, pero buscando tener la máxima intensidad posible para que tenga la transferencia lógica de un partido, aunque faltan muchos elementos. Obviamente un partido de entrenamiento no es lo mismo que un partido de competición, pero hay que adaptarse a esas circunstancias que se dan y a trabajar enfocado ya en el siguiente partido, que es lo que hemos hecho, con mucha atención al partido de Valencia, que seguro que van a venir aquí a poner las cosas muy complicadas.
Silvia Verde, Antena 3. Vimos una imagen suya grabada en las playas de, bueno, en el acantilado.
En la Torre de Hércules.
Efectivamente, en Coruña. ¿Ha entendido mejor el Betis y su rival o esa suspensión que otro equipo que le ha pasado lo mismo, como Celta y Real Madrid?
Bueno, yo no me puedo meter en la cabeza de otras personas para saber cómo entienden las circunstancias que les rodean. La nuestra, pues está muy claro nuestro comportamiento. Yo creo que hay que tratar todas las cosas con naturalidad. Es una incomodidad porque obviamente lo que todos queremos es jugar. Yo estoy seguro que todos los jugadores del Deportivo, su entrenador, al igual que nosotros, lo que queríamos era disputar ese partido, pero hay que entender que no se puede poner en riesgo la seguridad de una sola persona. Solo con el riesgo de una sola persona pues hay que tomar medidas para evitar que pueda haber daños y no tener luego que lamentarlos. Circunstancias que se dan, ojalá que esto sirva pues para que se tomen las medidas adecuadas, para que tengamos la máxima seguridad en todos los estadios desde el principio y que no se den este tipo de incidencias, pero no podemos hacer nada más. Se ha dado y hay que esperar la fecha de que se elija para jugar ese partido, que todavía no la tenemos. Obviamente eso nos altera en nuestra organización, en nuestra planificación, pero vuelvo a decir, no nos vale quejarnos, no nos vale poner excusas, sino nos tenemos que adaptar y reorganizarnos para seguir siendo competitivos, que es de lo que se trata. Los partidos se van a tener que jugar y nuestra exigencia va a ser competir para ganarlos, aunque el calendario esté más apretado, pero no nos queda otra.
Bueno, pero es consciente que Tebas está más contento con estos dos equipos que con otros dos equipos por la semana y las quejas que ha habido.
Pues se lo podrás preguntar a Tebas. Yo no te puedo decir si Tebas está más contento o no. Es que yo no puedo hablar por boca de otros.
Le pregunto por el Valencia, sobre todo por la crisis interna que ya va para largo. Esta semana también ha habido circunstancias extradeportivas allí o incluso deportivas por la salida o no de Enzo finalmente al mercado de futbolistas. ¿Quiere pescar en Río Revuelto el Betis?
Bueno, para nosotros el foco está en el rendimiento deportivo del Valencia. Es lo único que nos compete. La situación que puedan tener de cualquier tipo de problemática social, lo que sea, es que eso a nosotros no nos sirve para preparar el partido. Obviamente, en ese análisis que nosotros hacemos del Valencia, entendemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que está teniendo un rendimiento irregular, por las seguramente que tenga influencia en ello la situación que está atravesando también institucional del club, pero nosotros nos centramos solo en lo deportivo y ese rendimiento irregular dice que es un equipo que tiene un potencial tremendo, la calidad de los jugadores es indiscutible, es un equipo que está diseñado para competir por cosas importantes, para estar entre los puestos nobles de la clasificación, pero que por las circunstancias que sean, su rendimiento está siendo muy irregular, pero tenemos que tener mucho respeto por ese potencial que tiene este equipo. Entonces, así nos hemos preparado, pensando que obviamente están teniendo peores resultados en su campo que fuera y máxima alerta en este encuentro, porque a pesar de cualquier tipo de calificativo que se le ponga al Valencia, de crisis, de problemas, de líos, todo lo que sea, es un equipo tremendamente peligroso, con un potencial muy alto. Y estamos seguros que va a venir aquí a buscar los tres puntos, que es lo que nosotros queremos también. Ya lo decimos todas las semanas, La semana pasada nos enfrentamos al Barcelona en casa con la idea de salir a por los tres puntos, como ya demostramos. En esta haremos exactamente igual.
Hola, Tito González por aquí para Deportes 4. Siempre el Valencia ha sido, bueno, pues un equipo grande de España, uno de los equipos más importantes. ¿Ahora mismo medirse a Valencia es medirse a un equipo menos grande de lo que ha sido históricamente?
Igual. Es etiquetar con grande, pequeño, mediano. Rendimiento irregular es para nosotros. Al final, un equipo grande es el que pelea por los títulos, desde mi punto de vista. Luego el escalón inferior están los aspirantes a entrar ahí. Y luego el escalón inferior están los aspirantes a entrar aspirante a pelear por los títulos. Y ahí se va configurando la tabla. Pero Valencia por historia ha demostrado que siempre está entre esos equipos, capaz de aspirar a los títulos y siempre con posibilidades de entrar en Europa. Pero que por las circunstancias actuales su rendimiento está siendo irregular y están mucho más lejos de esos objetivos por historia que tienen. Entre otras cosas porque la competición es muy exigente. Y cualquier despiste, cualquier situación incluso externa puede afectar al rendimiento de un equipo y que esté por debajo de sus posibilidades. Pero tenemos que pensar, como hacemos siempre, que nos vamos a enfrentar a un rival que tiene una capacidad muy grande y que puede dar su mejor versión. Y la mejor versión del Valencia es de mucho nivel.
Cambiando de tema, esta semana ya se han sabido los finalistas de la Copa del Rey. Yo le pregunté un día algo parecido, pero ¿no se habrá pensado, le da un poquito de rabia que ese caminito del Alavés lo tenía el Betis también por ahí, con un poquito de fortuna hubiera tenido una temporada pues muy ilusionante para los béticos?
Bueno, pues nosotros lo hemos intentado. Nos tocó enfrentarnos a un rival que nos superó la eliminatoria por un gol de diferencia. Pecamos con nuestra falta de eficacia en las ocasiones que tuvimos en ese partido de vuelta. Y esta es la competición de Copa. A partir de ahí, los caminos, pues fíjate que el equipo que nos ha eliminado a nosotros es el que ha llegado a la final, también tendrá mérito. No vamos a quitarle ningún mérito al Alavés, que está haciendo una temporada, ya lo hemos dicho también nosotros cuando nos hemos enfrentado a ellos, que es un equipo muy competitivo y eso le ha llevado a estar en esa final con muchísimos méritos. Luego especular que si pasas el que te toca, tú puedes pasar, eso no sirve de nada porque no es real. Nunca se sabe el camino que puedes llevar, pases o no pases. A nosotros lo único que nos importa la Copa es querer pasar como hemos intentado. Hemos quedado fuera, como decía la semana pasada, que me preguntabais en la previa para el partido contra el Depor, ¿algún ánimo de revancha porque nos han eliminado? No, si en la Copa no hay revancha. Es o compites para intentar ganarla hasta el final o la revancha hasta el año que viene, que seguro que la afrontaremos igual, con la máxima ilusión, y ahí sí que tendremos la revancha por querer llegar mucho más lejos.
¿Y le merece alguna opinión en la sede de la final, que todos los años pasa igual la misma polémica, que acaba, se sabe los finalistas y no se sabe en qué campo se va a jugar, unos no quieren cederlo, otros piden un campo? A nivel general, es un poco extraño al menos, ¿no?
Bueno, a mí como profesional del mundo del fútbol lo que me gustaría es que esto no fuese más sencillo, que la elección de una sede para una final, pues que el procedimiento fuese más sencillo, que no diera lugar a tanto conflicto, a tanta especulación, a tanta discrepancia. Pero yo entiendo también que mediáticamente es algo que os da mucho juego, poder estar con ese tema dándole vueltas y vueltas y vueltas, y mil opiniones. Bueno, a cada uno, yo entiendo que a vosotros os interesa por ese lado, pero pues, para mí, mi opinión, como profesional, creo que sería pues mucho más sencillo que no se le dé tantas vueltas y dedicar la cabeza y tiempo a cosas más productivas que a estar con mil debates de si se juega aquí, allí, si me interesa, si no me interesa, si obras, si no obras. Eso es que mira, nos gusta hablar de fútbol.
Pregunta Silvia Verde. Por el inicio, si le gustaría que se sorteara al inicio.
A favor de que se estudien las situaciones y se creen unos protocolos de actuación que sean más eficaces. Pero no creo que la opinión de un entrenador aquí a bote pronto en una rueda de prensa sea ya una opinión para tomar una decisión concluyente sobre cómo actuar. Si genera tantos problemas esto, no, tampoco debe ser tan fácil como para descubrirlo en un momento, ¿no? Pero creo que deberíamos sentarnos toda la gente que gestiona el fútbol para evitar que se den estas polémicas, nada más.
Y preguntarle por Zozulia, ya sabe usted la semana cómo ha ido en cuanto a medios y posibles decisiones que finalmente no se han tomado aún. ¿Cómo está el futbolista que ha podido trabajar con vosotros?
Bueno, pues está entrenando con nosotros porque tenemos permiso del Rayo Vallecano, que es el club que tiene su ficha, para que pueda entrenar con nosotros mientras que se encuentra una solución a esta situación que para nada es agradable para el jugador ni para los clubes, esperando solución.
¿Es la mejor decisión, por lo menos que esté entrenando aquí con el equipo y con sus compañeros?
Yo no sé si es la mejor decisión, pero desde luego nosotros ya hemos mostrado nuestro apoyo a Roman y lo que no vamos a permitir es que se quede en una situación de vacío legal y que un profesional pues no pueda ni entrenarse, ¿no? Tenemos autorización del Rayo, que es el club que tiene su ficha, para que pueda entrenar con nosotros mientras que se encuentra la solución a un tema que es complicado.
Sí, muy complicado, pero también decía, hablar de fútbol. Esto también en fútbol algo se debería hacer porque hay un vacío de legal ahí que perjudica en este caso a un jugador que además del Real Betis Balompié.
Pues se está en ello.
De la fecha del 8 de marzo, ¿qué opinión tiene como técnico del Betis? ¿Se habla de esa posible fecha para el Depor Betis? ¿A usted le parece bien como entrenador?
Bueno, a nosotros nos hablaron de la importancia de proponer una fecha para poder jugar el partido lo antes posible. La inmediatez es uno de los criterios que se le da más importancia y nuestro criterio era jugarlo pues cuanto antes. No se podía haber jugado ya esta semana posterior a la suspensión. Intentamos proponer también inmediatamente después de este partido de Valencia. Lo que pasa es que en nuestro calendario nos toca jugar también el viernes contra Granada y como no se pueden mover los partidos, o bueno, no sé si no se puede o complica, como somos el equipo de los viernes, pues eso nos condiciona a nosotros mucho. Nos toca jugar muchas veces los viernes y encajar un partido entre semana con el calendario apretado que hay, pues tampoco es fácil.
¿Prefieres la semana del 8 que quizás la semana del derbi, por lo que significa ese partido?
Bueno, nosotros ya dijimos, esta semana hubiera sido muy interesante por jugar cuanto antes, inmediatamente el partido de Valencia y haber movido a lo mejor el partido de Granada, pero no ha podido ser o no puede ser, y la Liga también es la que al final te propondrá. No nos han dado ninguna fecha definitiva, no son todo opciones, pero no hay ninguna fecha definitiva. Lo que sí te comento yo es que como cuerpo técnico nuestra propuesta era jugarlo ya inmediatamente después del Valencia.
¿Y como cuerpo técnico que fuera la semana del derbi le gustaría o no le gustaría?
Hombre, si te dan a elegir pues prefieres que no, para poder preparar el partido pues con mayor tiempo. Obviamente, y que un partido entre medias no sirva de riesgo, de lesiones, de perjuicio de cara a la preparación de un partido tan importante como es un derbi, obviamente. Pero al final el calendario marca y si te toca jugar miércoles-domingo, pues miércoles-domingo. Pero bueno, es mejor miércoles-domingo que no martes y viernes, porque de martes a viernes pues hay menos tiempo de preparación. Como nos va a pasar en esa semana en la que vamos a acumular jugar derbi sábado, martes en Málaga y viernes otra vez aquí en casa con la Real.
De los lesionados, que por lo que he leído vuelve Sanabria...
sigue preguntando Ismael.
¿Cómo está sobre todo Sanabria? Y el tema de Joaquín...
Le gusta a Ismael Medina actuar en directo en el 98.4 de la frecuencia modulada. A ver si después lo podemos tener porque está deseando hablar.
Bueno, pues con respecto a Joaquín, sentía unas molestias, estaba incómodo, no terminaba de poder seguir evolucionando en el proceso de recuperación. Se le hizo una prueba de control y se ha visto que tiene pues unas molestias en otra zona diferente a donde se produjo la lesión del por la torcedura en la jugada del entrenamiento con José Carlos. Entonces se está haciendo ahora un tratamiento para incidir en esa zona donde tiene esas molestias, que creo que es el tendón rotuliano, no sé, yo no me hagáis caso porque técnicamente no lo sé, pero lo podrá explicar el doctor. Entonces está en ese proceso, con esa incidencia que ha tenido ahora, pues el proceso de recuperación varía en los tiempos, no sabemos y en el día a día podremos ir viendo cuándo podrá ir avanzando en la recuperación para reincorporarse con el equipo. Y con respecto a Sanabria, pues ya está la convocatoria, con lo cual está ya disponible. Obviamente estos jugadores que vienen de haber estado parados, pues les falta ritmo de competición, pero si está en la convocatoria es que entendemos que ya puede competir.
Pues parece que va a finalizar.
Gracias.
Termina la rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo.
La entrevista personal de Ismael Medina.
Es decir.
Al entrar. ¿Podemos tener a Ismael Medina?
Sí, sí, sí.
Ahora en
hace marcha también, por cierto, los ayudantes de Víctor Sánchez del Amo, tanto David Dóniga, segundo entrenador, como Carlos Morales, el analista, que suelen ser muy habituales en las ruedas de prensa del técnico madrileño.
Ajá. Bueno, pues la verdad es que el mensaje de Víctor deja pocos titulares, ¿verdad, Escalera?
Sí, bueno, este último del derbi, que ha dicho que prefería que no, si lo hubieran preguntado, hubiera preferido que no se hubiera disputado el partido ante el Depor aplazado en la semana del derbi, ¿no? por lesiones y porque quieren preparar mejor el partido y demás, pero poco más. Se meten pocos charcos, no suele tener botas de agua el entrenador.
Bueno, pero de momento no hay fecha, o sea que...
Claro.
Eso el Betis tendrá que arreglarlo, o lo puede arreglar, evidentemente. No creo que haya problemas para buscar una fecha, porque ni Deportivo ni Betis tienen problemas entre semanas.
Y además se ha demostrado que, aunque haya Champions, se puede poner antes que la Champions. El Valencia-Real Madrid se juega el día 22, claro. A las 7 menos cuarto, que es antes de la Champions League. Bueno, hay fechas, claro. Así que tendrán que decidir los dos equipos, porque Víctor ha dicho que el Betis y ellos en particular, el cuerpo técnico, quería el partido pues lo antes posible.
Bueno, nos vamos a ir a Valencia en un segundito para conocer Alberto, querido Alberto Ceballos, las novedades de Valencia y poco más. No sé si está por ahí Ismael para saludarlo, Escalera. Pero por repasar un
tiene
poco
tiene que hacer el in situ, pero no va a escuchar
la rueda de...
ya está por ahí Ismael, Ismael Medina.
Hola Ismael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa, Víctor?
No, que creía que solo atendías al querido Florencio, pero
bueno, a Florencio siempre por delante de todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, solo soy yo. No, ¿qué te ha parecido esta entrevista personal que has mantenido con el entrenador del Betis?
No, rueda de prensa, y en el turno de preguntas creo que nuestra obligación es preguntar, y es lo que hemos hecho, ¿no? Del partido de mañana, bueno, lo de Joaquín, ¿no? Que querían que llegara para el derbi. Bueno, ahora mismo ha sufrido un retroceso, ha dejado también el titular, ¿no? Si le dieran a elegir, prefiere no jugar la semana del derbi, eso es obvio, eso es lógico.
Es lógico, ¿eh?
Y es lo normal, ¿no? Es decir, si te dan a elegir, no vas a jugar la semana del derbi, que puede haber cualquier tipo de incidencia y de lesión. Mejor jugar cualquier otra semana, los halagos normales al Valencia antes de jugar mañana. El tema Sosulia, bueno, el tema de la Copa del Rey, yo creo que a mí sí me gusta hablar de fútbol. Yo creo que el fútbol español en ese tema es una pantomima, y que si cuando empieza la temporada se dice la final de la Copa del Rey va a ser en tal estadio, no tendríamos el cachondeo de todos los años, pero como no interesa, a mí me gusta también hablar de fútbol, y el problema que hay en el fútbol español es el mismo, ¿no? Cuánto, el 2010, ¿te acuerdas que tú ya estabas por ahí igual que yo danzando? ¿Qué pasó con aquella final del Sevilla del Atlético de Madrid? Pues estamos en el 2017, sí. Y pasa lo mismo.
Pero Ismael, a mí hay dos cosas de la rueda de prensa. Están evidentemente para expresar lo que quiera el entrenador, y después nosotros pues podemos opinar de lo que queramos. Hay dos cosas, esto de yo soy hombre de fútbol, y más o menos ha dicho Víctor que esta historia de las obras y de que no haya sede de la final de la Copa del Rey es una cuestión del periodismo. Es que es una cosa absolutamente sorprendente. Mire usted, tendremos que preguntar dónde es la final de la Copa del Rey, o eso también le molesta a los entrenadores.
Sí, bueno, yo
lo explico.
Yo creo que el tema de la final de Copa es que el fútbol español en ese aspecto es un cachondeo, ¿no? No lo solucionan porque no le da la gana. En este caso creo que si la federación en su día dijera se juega en este estadio, se acabaría esto, y eso no es ser hombre de fútbol o no. Yo creo que en Inglaterra, por ejemplo, se sabe dónde es la final de la Copa inglesa, ¿no?
Esto no es una cuestión y luego ha despachado, para mí lo más interesante, ha despachado con una facilidad tremenda el fracaso y el petardo del Betis en la Copa del Rey. O sea, más o menos ha tenido la culpa el destino. No, mire usted, es que no alineó a Rubén Castro, es que el Betis no ha ido a competir, bueno, la Copa del Rey. Y otra vez el Betis dice el año que viene, y el año que viene será el año que viene. No, mire usted, han fracasado en la Copa del Rey.
Sí, yo lo que sí te ha demostrado el Alavés, pero hasta el propio Celta, ¿no? En este tipo de fútbol, que una cosa es cuando lo analizamos y ponemos la etiqueta de favorito, eso está muy bien para la previa y para nuestros debates. ¿Era favorito el Celta? Sí, quien juega la final de la Copa del Rey al Alavés. Yo lo que sí lo hemos comentado muchas veces, creo que la Copa del Rey se lo tienen que tomar muy en serio los clubes, y eso fue un error, ya lo comentamos en su día, el hecho de no poner a Rubén Castro en la Copa del Rey. Y lo que ha hecho el Alavés es lo que tiene que abrir los ojos a todos los equipos. Yo creo que mientras más se gana es mejor, y es una, yo no creo en la teoría de no se puede jugar domingo, miércoles, y que hay que pensar solo en la liga. No, hay que pensar en todos los torneos y ganar el mayor número de partidos posibles, y por ejemplo, eso es lo que tiene que hacer el Betis, como todos los equipos. Por ejemplo, mañana, ¿es importante el partido contra el Valencia? Importante no, importantísimo. El Betis tiene que ganar para llegar a los últimos 10 partidos peleando por algo, no navegando en la mediocridad. Por eso es muy importante mañana, será muy importante cuando juegue contra el Deport, y ganar para salir de la mediocridad. Lo más importante es jugar domingo, miércoles, que para qué se ha inventado esto. El resto es poner excusas que no sirven absolutamente para nada. Y porque el Alavés, por ejemplo, está en la Copa del Rey, está bien clasificado en la Liga. El Celta, que ha caído en semifinales, y que en Vigo dirán que es un petardazo y que lo analicen, está vivo en Europa League, segundo año consecutivo, jugando una semifinal de la Copa del Rey y peleando por estar arriba en la Liga. Yo creo que tienen que mentalizarse que la Copa del Rey es precioso y que hay que jugar domingo miércoles. El resto es hablar de mediocridad.
Muchas gracias, Ismael. Vete preparando, que ya tienes a Lama llamando a las 9 de la mañana, ¿eh? Para preparar unos vídeos magníficos.
Yo de momento a día de hoy soy de Big Sport, pero tendremos el teléfono, ahí lo conocéis tú mucho mejor que yo, ¿no? Alama, ¿no?
Efectivamente, bueno, tú eres de Big Sport y prácticamente eres de todo. Gracias, Ismael.
Adiós, hasta luego.
Vámonos un segundito a Valencia y le pido disculpas a Rafa Villarejo porque lleváis un ratito esperando. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Discúlpanos, hombre, es que Ismael Medina se ha convertido en una estrella de la televisión y agarra el micrófono y es que no lo suelta, ¿sabes?
Hombre, ante estrellas hay que esperar.
Efectivamente, ante estrellas
siempre
como
un segundo plano.
Efectivamente, como Ismael Medina hay que esperar. Bueno, que Valencia, ha dicho Víctor, pocos titulares ha dejado Víctor en la rueda de prensa. No es hombre de un mensaje realmente interesante, la verdad es. Y ha dicho, bueno, ha tirado del tópico de que el Valencia tiene un gran equipo y que hay que ir con cautela. ¿Qué Valencia nos vamos a encontrar mañana aquí, Rafa?
Copia y pega. Acaba de hablar Boro y, bueno, del Betis, pues eso. Que un gran Betis, que se va a encontrar un partido complicadísimo.
Qué barbaridad.
En lo que tiene que ver con lo deportivo, pues eso, ya se sabe. Es un copia y pega cada fin de semana de los entrenadores que van a hablar del rival. No se trata de menospreciarlo, evidentemente, y tiran de tópico todos los técnicos. Así, aquí se ha hablado mucho en la rueda de prensa, que insisto, hace nada, 10 minutos ha terminado en la Ciudad Deportiva de Paterna, del caso Enzo Pérez, de si se marchaba, no se marchaba. Se ha hablado toda la semana de su posibilidad de marcharse a River Plate. Todavía el mercado en Argentina está abierto hasta el 12 de febrero, y por eso las especulaciones, pero ha sentenciado Boro que se queda hasta el final de temporada, por lo menos, así que capítulo cerrado, aunque insisto, eso ha eclipsado absolutamente toda la rueda de prensa de esta mañana. Precisamente Enzo Pérez es noticia también en lo deportivo, porque hoy no ha entrenado, se ha marchado a hacer unas pruebas físicas, no estuvo frente al Eibar, se retiró en el anterior partido frente a Las Palmas, en la penúltima jornada que se disputó, y bueno, dice que todavía siente alguna molestia. El técnico no lo ve para 90 minutos, o al menos así se lo ha comunicado el jugador, y lo cierto es que se ha quedado fuera de la lista de convocados sospechosamente, eso lo añado yo, y eso complica muchísimo el once, porque tiene a Carlos Soler sancionado, tiene a Garay sancionado, es decir, Garay, Soler y Enzo Pérez son tres titularísimos de un once tipo que había logrado ahora mismo encajar Boro desde su llegada al banquillo, y que, insisto, va a tener tres bajas importantes en ese equipo titular para mañana.
Valencia, que no deja de sorprendernos, ¿eh, Rafa?
Sí, bueno.
En plan negativo.
Sí, en plan negativo, y parece que resucitaba, y después el partido de Las Palmas, a pesar de que hoy precisamente Boro ha dicho que bueno, que se cogería el ejemplo de ese partido de Las Palmas, porque cree que no mereció tanto la derrota, evidentemente, el Valencia, y que ese espíritu se agarra para los partidos fuera de casa, de competir mañana también ante el Betis. Pero sí, este Valencia es una montaña rusa que nunca sabe si está arriba, si se va a quedar enganchado arriba, o si va a caer en picado como suele hacer esta temporada. Así que una auténtica incógnita lo que pueda pasar mañana y la cara que podamos ver de un Valencia, insisto, muy diferente al de jornadas anteriores, porque, lo vuelvo a repetir, son tres futbolistas titularísimos los que no van a estar mañana en el equipo. Es cierto que vuelven Parejo, Nani y Munir, que estuvieron los tres sancionados en el último partido en la victoria ante el Eibar.
Muy bien, Rafa.
La gracias. Derrota ante el Eibar, perdón. Derrota y además contundente en Mestalla.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, adiós.
Mañana tenemos partido a la 1 de la tarde. Una hora,
allá vamos.
Una hora extraña, pero es la que hay.
Hasta cuídense.
Luego. Hasta luego, adiós. Rafa. Gracias a Rafa Villarejo. Recuerde la lista del Betis. La entrada de Sanabria y Piccini, en esa lista todo indica que Víctor va a mantener o va a continuar con el once inicial, que hizo un buen partido ante el FC Barcelona hace ya un par de semanas, y que Joaquín, Don y José Carlos se quedan fuera de la lista de convocados. Un segundito, porque tenemos a Oliva, que está ya por ahí. Te saludo, Oliva, ¿qué tal?
Por aquí estoy, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Que nos tiene que contar la última hora del entrenamiento del Sevilla, que han dado por la Ciudad Deportiva, las cosas que se están diciendo de Vitolo, el partido del próximo domingo ante Las Palmas, y ya está también en breve en comunicación directa nuestro querido Rafael Pineda para abrir el tiempo de opinión. Nos quedan un montón de cosas todavía.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Zurich Maratón de Sevilla. El domingo 19 de febrero, sal a la calle y disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Más de 13.000 corredores, grupos de animación en todo el recorrido, concurso de fotografías, emoción y un gran ambiente. Sal y disfruta de un maratón que no para de batir récords. Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
Sevilla, 2 de la tarde.
Me comería una suprema al paso, con su pechuguita de pollo a la plancha, lonchas de bacon, queso, guacamole, pepinillos, lechuguita. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Soy Fali, llevo el mantenimiento de una gran cadena de hoteles y restaurantes y siempre compro las piezas en Recambios Castaño, por su variedad, trato y buen precio. Mira por tu negocio y sigue mi consejo, repara y ahorra con Recambios Castaño.
Recambios Castaño, tenemos la culpa de que sigan funcionando miles de electrodomésticos. Polígono San Jerónimo junto Nuevo Torneo, recambioscastano.com, también venta al público.
De regreso a casa.
¿Este artista quién es? ¿Eso qué es?
Que ya no puedo evitarlo. Clavar tu rostro en mis ojos y mirar.
Los Gemelier, Oliva.
Sí, hombre.
Es que ya no sé si Alberto me toma el pelo.
Ah,
o no.
Eso le gusta a mi hermana.
Sí,
adiós.
Sí, sí, sí. En casa la pequeña también pone unos vídeos de
también,
ellos.
Pues,
sí, sí, sí.
Es una pareja musical muy de los
sevillana,
chavales.
¿No? Sevillana,
sí,
para
que
estaba, y
empezaron
tal,
con Juan y Medio, los Gemelier.
Juan y
Medio. Sí, sí. No es broma, no, es verdad.
De verdad, ya no tengo yo el día hoy, voy a tener que llamar a Fali Pineda porque ya lo único que me hace falta es que le gusten los Gemelier también. Bueno, Oliva. Hay que ver lo eternas que se hacen las semanas, ¿eh?
Sí, cuando no hay fútbol, ¿no?
Uf, qué barbaridad.
Sí, 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 se hacen eternas, ¿no?
Tremendamente aburrido.
Lo mejor es que compitan siempre y que estén jugando competición de copa, cuando llegue la competición europea y que haya fútbol miércoles y domingo. Además, yo soy de la teoría que los equipos cuando mejor están es cuando compiten.
¿Seguro?
Y cuando peor están es cuando se desactivan y tienen que jugar cada 7-8 días, o en el caso del Betis ahora viene de 2 semanas sin competir.
Esto de domingo a domingo, vamos, sí. Se cae. Bueno, un par de cosas que te quiero preguntar rápido antes de entrar en el tiempo de opinión, porque Fali Pineda desde las 8 de la mañana decía que tenía un guión amplio y quería opinar de varias cosas, y también te quiero pedir a ti y a Escalera de cosas que la opinión acerca de cosas que han ocurrido durante la semana. En el plano deportivo, Pareja y Escudero parece que no llegan, ¿no?
A mí me da que no. Mañana lo van a probar los dos jugadores, pero me da la impresión que van a ser bajas. En el caso de Escudero no remiten las molestias musculares, y en el caso de Pareja es un problema en el aductor derecho. Hoy no han entrado tampoco, o sea que yo veo muy difícil que mañana participen con normalidad en el entrenamiento de la tarde y que viajen posteriormente a Las Palmas.
Nari es la buena noticia,
sí.
Por si hay algún despistado.
Juega el partido, le retiraron la amarilla.
Hay algún aficionado que... Bueno, que se desconecta un poco durante la semana y se vuelve a enganchar el fin de semana. Nari le quitaron la amarilla por una entrada que se vio claramente en el campo, que no era una entrada violenta, y le retira la amarilla, por lo que va a poder jugar mañana, el domingo.
Sí, sí, va a poder jugar. Y a mí me da que va a modificar algo Sampaoli, ¿eh?
¿Qué me dices?
En el
yo tenía
titular.
Apuntado aquí más o menos el equipo del otro día.
Sí, yo creo que puede haber alguna modificación. Pues que pueda entrar, por ejemplo, Iborra.
Y quitar un delantero,
sí, sí, pues, es un partido donde el Sevilla tiene que buscar mayor seguridad, eficacia y ganar. Cuando vienes de 2 semanas sin ganar, sí, lo más importante es volver a ganar. Y me da la impresión que Sampaoli, que se suele adaptar más allá de sus principios que tiene, cuando sabe que tiene que ir a asegurar y a ganar, me da la impresión que puede modificar algo, y no sería extraño la entrada de Iborra en el equipo titular y, por ejemplo, que no juegue Ben Yedder.
Sí, pues es posible, porque además Iborra estuvo bien en el tramo final de otro
Es el
día.
Mejor 9 sí. que tiene el Sevilla. Yo sí. mantengo esta teoría, que sí, sí. siendo un centrocampista más utilizado por los entrenadores, en su momento Unai Emery le dio una situación en el campo de más llegada, creo que Sampaoli también lo empieza a ver ahí, y por ejemplo el último partido, el que tiene la gran ocasión que saca Asenjo en el sitio del 9 es Iborra, ¿no? Y por esa capacidad que tiene para llegar, me da la impresión que puede jugar el domingo.
Además estoy de acuerdo con lo que comenta, Sevilla nos tiene tiene acostumbrado los últimos años a una vorágine de competición miércoles, domingo, y después de caer ante la Copa, porque se equivocó y cayó eliminado ante el Real Madrid. Lleva varias semanas jugando domingo a domingo, estos dos últimos resultados negativos, y el equipo está obligado, ¿verdad?, sí, a ganar y romper esta zozobra que existe, ¿no?
Le ha sentado mal el no competir entre semanas. Los equipos de San Pablo son equipos que entrenan mucho con la pelota, que no necesitan de mucho entrenamiento y que todo lo basan en competir mucho, constantemente. Y la realidad es que ha dejado de competir en la Copa y en dos semanas limpias no ha sacado sus partidos adelante. Y sin tener que activar las alarmas por el juego de los dos últimos partidos, sí es verdad que en un equipo como el Sevilla no ganar tres partidos consecutivos es para que se enciendan las alarmas, sí. Y por eso creo que San Pablo es consciente que el domingo, pese a que Las Palmas no ha perdido en casa lo que va de temporada, Sevilla está obligado a ir a ganar ese partido.
Entramos en el tiempo de opinión.
Perfecto.
Música discotequera, Olivar, para presentar a nuestro
querido
Rafa.
De bola de colores en el mitad de la pista, esa que daba vueltas y te mareabas un poco, ¿no? Bola de colores, ¿no?
De bola de colores, sí. Fali Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, queridos amigos. Y esta música tiene, lógicamente, esta gran banda sonora una explicación.
Sí.
Porque el 10 de febrero de 1978, adiós, esta gran canción fue el número uno en los Estados Unidos de América. Hace 39 años ya de esto, gracias a la genial información.
Por fin alguien que entienda a Alberto Ceballos.
Ya.
Ni Paniagua lo hubiera descrito mejor. Es que Miguel Ángel Paniagua tiene una sección los sábados donde habla de los números uno en Estados Unidos y da la impresión que Fali va en ese camino también, ¿no? De convertirse en especialista de la música.
Lo que pasa es que mezclar esta música con Fali y conmigo es más o menos como... Bueno, Fali, vienes, no sé si podemos adelantar algunas cosas o no. Bueno, ahora os pregunto, pero rápidamente, con respecto al asunto de Vitolo, estuviste el otro día en una entrevista con él, Oliva. Yo creo que también es consecuencia de que no haya fútbol. Uh-huh. Vitolo vuelve a Las Palmas, vale, no deja de ser una anécdota, y como no hay fútbol, pues sale que el Atlético de Madrid lo quiere, el Barcelona, sí. No van a querer a Ganso, ¿no? Quieren a Vitolo. Yo creo que a partir de ahí poco más hay que contar, ¿no?
Poco más, sí. Yo creo que esto no deja de ser la clásica noticia que aparece en semanas muy limpias, que el Atlético de Madrid lo quiere, que a Simeone le gusta, pues seguro que a Simeone le gusta Vitolo, además es un jugador muy de ese perfil. Y es verdad que hace un año estuvo encima de la mesa en el Atlético de Madrid este nombre, y que el Atlético de Madrid amagó con él, pero no fue. Y el jugador ahora mismo tiene un contrato muy importante en el Sevilla, y aquí está francamente a gusto, o sea que... Creo que tiene poca más literatura este asunto de Vitolo y de su futuro tocarlo hoy día, porque en realidad creo que hay poco de cierto en que el Atlético ahora mismo pueda plantearse el año que viene ir a por él.
Fali, el Sevilla se está moviendo en el asunto, en el polémico asunto, incómodo asunto, desagradable asunto de los violentos, de los insultos, y creo que ya ha dado un paso adelante en este asunto y creo que no va a poner ya el freno de mano, o sea, está decidido a arreglar este problema.
Sí, bueno, es la intención del Sevilla es irá ofreciendo una serie de información con respecto a su conducta en este aspecto y bueno, sí, el Sevilla está firmemente decidido a intentar acabar con esta lacra y al mismo tiempo hacer ver a la afición del Sevilla que no se trata de algo que vaya en contra de sus intereses, sino todo lo contrario, que se está actuando de esta forma en beneficio de todos y los primeros, la propia afición del Sevilla.
Yo creo que en este sentido, y también está abierto desde la Ciudad Deportiva del Betis, Escalera, Oliva, Fali, yo creo que en este sentido la opinión va asumiendo un poquito el rol de cada uno, ¿no? Creo que hay algunos que están quedando retratados y creo que la situación del club y las medidas del club se están asumiendo ya, creo que con cierta coherencia, ¿no?
Sí. Bueno, da la impresión, pero yo también, sabes que de vez en cuando asomamos un poco la cabeza por las calles de la ciudad y uno tiene amigos sevillistas, pocas veces, pero de vez en cuando pegamos alguna que otra pincelada y yo detecto que la afición del Sevilla es muy viri, ¿eh? Muy, muy viri en el sentido de que, bueno, se solidariza y ve en todo lo que ha supuesto en aspecto positivo ese colectivo, lo tiene muy metido dentro y bueno, y yo creo que todos somos conscientes de que buena parte de la afición ha tomado esto también como un ataque a un sentimiento de apoyo al equipo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que el Sevilla quiere dejar claro, que una cosa son los violentos y otra cosa la afición del Sevilla. Yo creo que está actuando
sí,
bien.
Sí, porque yo creo que en esto de los violentos lo que hay que poner es simplemente nombres y apellidos. Aquí no, eso de tomar medidas, no, pues la palabra viris no puede entrar con una bufanda, un aficionado, tal, no, aquí hay que ponerle a los violentos nombre y apellidos y sacarlos del fútbol. Esa es la solución y en eso tiene que trabajar las fuerzas de seguridad y tiene que trabajar también el Sevilla para que eso sea así el resto de clubes del fútbol español. Ponerle nombre y apellidos a aquel que tiene una conducta violenta y se acabó. Y se acabó. Ahora, si nos paramos en simplemente... No, las medidas son que las bufandas no entren, que las pancartas tampoco, no. El tema hay que atacarlo a lo realmente esencial de todo, ¿no? Que es que aquel que sea violento se le pone nombre y apellido y se le saca del club, como se hizo, por ejemplo, con el lamentable incidente del papelón, ¿no?
Bueno, es que yo creo que eso es lo que cabrea y también un poquito el agravio comparativo que siempre existe con Andalucía y, bueno, con nuestras aficiones.
Puede ser, pero hay... No solamente esto ha ocurrido aquí, es decir, que la Comisión Estatal contra la Violencia haya declarado a un grupo como los Viri, un grupo violento. Bueno, hay otros equipos y otras aficiones cuyos ultras han sido declarados
como violentos. Sí, ya están declarados, sí.
Atlético.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Que a veces es cierto que no hace falta...
Que no es el primer caso, viene
claro,
a decir Fali, ¿eh? Y eso es cierto.
Un poco más global de las cosas. Mire usted, es que el aficionado italiano ha perdido la pierna. Y eso no se puede consentir y se acabó. O sea, es que eso no se puede consentir. Y punto y final.
Sí, sí.
Bueno, se nos va el tiempo. Hay poco más que añadir con respecto. No sé, Fali, si del Sevilla quieres decir algo, pero como siempre tienes tu minuto de gloria. La semana nos ha dejado un montón de cosas de Zozulia. Hemos conocido que la amortización es de 1 millón de euros, el Alavés en la final, la poca aparición pública del presidente. Remata.
Bueno, lo habéis comentado bien, ¿no? La inquietud de Víctor Sánchez del Amo es que no le pongan el partido del Depor antes del derbi. Bueno, muy bien. Yo le pediría que la principal inquietud fuera intentar dejar al Betis peleando por el séptimo plaza o séptimo. No, y que fuera capaz de lanzar un mensaje algo más agresivo y más atrevido, ¿no?
Se ha orientado, Fali. Se ha orientado, claro. Y ha visto que la exigencia es mínima y que si le gana al Sevilla la temporada está para él rematada. Un segundito, que tenemos todavía que darnos un paseo.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Zurich Maratón de Sevilla. El domingo 19 de febrero, sal a la calle y disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Más de 13.000 corredores, grupos de animación en todo el recorrido, concurso de fotografías, emoción y un gran ambiente. Sal y disfruta de un maratón que no para de batir récords. Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
En Residencia de Mayores Claret, tus mayores vivirán como en su propio hogar, junto a los mejores profesionales, instalaciones, servicios y la mejor atención. Podrás elegir entre una estancia temporal o una estancia permanente según sus necesidades. Comprensión, trato humano y dignidad son nuestros valores. Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret, somos una familia.
Muy tarde, Fali, gracias por todo, ¿eh?
Nada, un auténtico placer.
Gracias.
Recordad, Village People, 19 años, Estados Unidos.
Acabado, Fali, Absolutamente. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias,
hasta
Oliva.
Un abrazo.
Hasta de rematar, bueno, que tenemos un fin de semana interesante, ¿no?
Mañana a la una ya tenemos fútbol. O sea que...
Santizo, domingo a las 12 de la mañana.
¿Cómo está el amigo Santizo?
¿Cuándo juega la
Rinconada? El Rubio. Domingo a las 12 tiene que ganar tras dos empates consecutivos.
Bueno, el pequeño juega esta tarde, 5:30 aquí, como local,
La agenda.
Para dar la agenda.
Le voy a dedicar Santizo, la semana que viene, agenda con Olivita y con la Rinconada con Santizo. Sí, y juega Sevilla Atlético esta tarde. A las 8 ante el Lugo. Nos vamos. Gracias, Escalera. Hasta luego.
Adiós.
Más deporte aquí en la Copa.
Adiós.